Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola. Bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada semana les compartimos historias, mitos y leyendas de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy, primeramente, iniciaremos con una historia de Escandinavia. Esta es una adaptación de una antigua leyenda que se llama ¿Por qué los osos polares tienen la cola corta? ¿Por qué los osos polares tienen la cola corta? Un frío día de invierno, un gran oso polar deambulaba de aquí para allá buscando comida cuando de repente pasó por delante de él una zorra que llevaba varios peces en una bolsa. El oso estaba muerto de hambre y sintió que la boca se le hacía agua al ver el suculento manjar que la zorra se iba a zampar. Levantó la voz y le preguntó: «Hola, amiga. Veo que has tenido suerte, y hoy vas a cenar como una reina. ¿Dónde has conseguido ese estupendo botín?» La zorra se paró en seco y con cara de despreocupación le dijo: «Sencillo, amigo. Simplemente fui a pescar». «¿A pescar? Pero si el agua está helado». La zorra era muy sabionda y se lo explicó de forma sencilla para que lo entendiera. «Amigo, no te enteras. El agua está helado en la superficie, pero no en el fondo. Haz un agujero en el hielo con tus garras y después prueba a meter la cola en el agua. En cuanto los peces la vean, se acercarán y se agarrarán de ella para mordisquearla. Cuando notes que te han picado unos cuantos, da un tirón fuerte y ya está. Comida fresca y abundante para ti». «Uy, pues sí que parece fácil». «Lo es, pero te advierto que el agua está muy fría. Tienes que aguantar lo más que puedas porque cuanto más peces se peguen a tu cola, mejor será la recompensa. Pero tampoco te pases porque las consecuencias pueden ser nefastas. Yo diría que máximo 5 minutos». «Entendido. Muchas gracias por tu ayuda y tus buenos consejos». «De nada, amigo. Que tengas mucha suerte». La zorra continuó su camino y el gran oso blanco apretó el paso para llegar cuanto antes al lago. Como ya sabía, se encontró con que no había agua, sino una enorme plancha blanca que solo servía para patinar o, como mucho, para jugar un rato a tirar piedras y verlas rebotar. Animado por la sugerencia de la zorra, hizo un agujero con las patas, sentó sobre él su enorme trasero y dejó caer su larga cola dentro del agua. «¡Brrr! ¡Qué fría está!» El oso sentía que el frío se apoderaba de todo su cuerpo, pero intentó no moverse ni una pizca. Armado de paciencia, esperó y esperó hasta que los peces empezaron a remolinarse junto a su cola. Enseguida, percibió unos mordisquitos muy suaves y calculó que serían unos 10 o 12 peces nada más. Parece que el plan funciona, pero tengo mucha hambre y necesito pescar al menos 3 docenas. Aguantaré un ratito más. Dejó pasar no 5, sino 10 minutos, y el pobre ya no soportaba más la gélida temperatura del agua, así que se levantó de golpe y dio un fuerte tirón. Desgraciadamente, la cola se había congelado como si fuera una estalactita de hielo y se partió de cuajo casi desde la raíz. Por ser demasiado avaricioso, el oso polar se quedó ese día sin comer, pero lo realmente curioso de esta historia es que desde entonces, él y sus congéneres nacen con la cola pequeñita y muy corta. Escuchamos la historia de ¿Por qué los osos polares tienen la cola corta?, una adaptación de una leyenda de Escandinavia que en aquel país tienen la creencia de por qué estos animales tienen una pequeña cola. Y pues bueno, la historia nos cuenta cómo fue que sucedió esto. Ahora les invito a escuchar una leyenda azteca. Esta es la leyenda del maíz. La leyenda del maíz. Hace varios siglos, antes del descubrimiento de América, en México vivían los aztecas. Cuenta la leyenda que se alimentaban de raíces, de plantas que iban encontrando y de los animales que conseguían cazar cada día. Su mayor deseo era comer maíz, pero no podían porque crecía escondido detrás de sus altas y escarpadas montañas, imposibles de atravesar. Un día pidieron ayuda a varios dioses y estos, deseando prestar ayuda a los humanos, probaron a separar las gigantescas montañas para que pudieran pasar y llegar hasta el maíz. No sirvió de nada, pues ni los dioses, utilizando toda la fuerza que tenían, lograron moverlas. Con el tiempo, estaban tan desesperados que suplicaron al gran dios Quetzalcóatl que hiciera algo. Necesitaban el maíz para hacer harina y con ella poder fabricar pan. El dios se comprometió a echarles una mano, pues su poder era inmenso. A diferencia de los otros dioses, Quetzalcóatl no quiso probar con la fuerza, sino con el ingenio. Como era un dios muy inteligente, decidió transformarse en una pequeña hormiga negra. Nadie, ni hombres ni mujeres, ni niños ni ancianos, comprendían para qué se había convertido en ese pequeño insecto. Sin perder el tiempo, invitó a una hormiga roja a acompañarle en la dura travesía de cruzar las altas montañas. Durante días y con mucho esfuerzo, las dos hormiguitas subieron juntas por la dura pendiente hasta llegar a la cumbre nevada. Una vez allí, iniciaron la bajada para pasar al otro lado. Fue un camino muy largo y llegaron agotadas a su destino, pero mereció la pena. Allí estaban las doradas mazorcas de maíz que su pueblo tanto deseaba. Se acercaron a la que parecía más apetitosa y de ella extrajeron uno de sus granos amarillos. Entre las dos, iniciaron el camino de regreso con el granito de maíz bien sujeto entre sus pequeñas mandíbulas. Si antes el camino había sido fatigoso, la vuelta lo era mucho más. La carga les pesaba muchísimo y sus patitas se doblaban a casa. Pero por nada del mundo podían perder ese granito de color del sol. Los aztecas recibieron entusiasmados a las hormigas, que llegaron casi arrastrándose y sin aliento, que admirados se quedaron cuando vieron lo que habían conseguido. La hormiga negra, que en realidad era el gran dios, agradeció a la hormiga roja el haberla ayudado y prometió que sería generoso con ella. Después, entregó el grano de maíz a los aztecas, que corrieron a plantarlo con mucho mimo. De él salió en poco tiempo la primera planta de maíz, y de esa planta muchas otras que en pocos meses poblaron los campos. A partir de entonces, los aztecas hicieron pan para alimentar a sus hijos, que crecieron sanos y fuertes. En agradecimiento a Quetzalcóatl, comenzaron a adorarle y se convirtió en su dios más amado para el resto de los tiempos. Escuchamos la leyenda del maíz, una historia en la que nos narra cómo es que los aztecas obtuvieron la primera semilla de este fruto, que fue gracias al dios Quetzalcóatl. Es momento de ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les invito a escuchar una historia que nos comparte el documentalista. Esta es El fruto prohibido del Edén.
Algunos especulan que el fruto prohibido es el sexo. Otros, que era una manzana. Otros más que ni sexo ni manzana, sino que se trataba de un libro que contenía los conocimientos prohibidos. También están los que sostienen que era una especie de información que nunca debió haber sido revelada. Sea cual sea el caso, el punto es que el fruto prohibido fue violado, transgredido y probado. Todo esto generó consecuencias para los seres humanos. El pecado original, el conocimiento del bien y del mal, la pérdida de la inocencia, etc. La Biblia no dice qué fruto es el fruto prohibido. Sin embargo, muchas personas consideran la fruta prohibida como una manzana o una metáfora del sexo. El fruto prohibido era el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol que Dios mandó a Adán y a Eva que no comieran de cada uno de sus frutos. Génesis 1, 27 al 29. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. también les dijo: Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Hasta aquí Dios puso a Adán y a Eva en el Edén y les dio órdenes y tareas, las cuales aparentemente cumplieron sin problemas, hasta que... Génesis 3, 2 al 7. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: No coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Y aquí es cuando un ateo que comienza a leer la Biblia se pregunta: ¿Por qué Dios pondría un árbol letal en medio del jardín donde habitaban un par de personas inocentes? Sigamos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así es que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Otra cosa que podemos deducir aquí es que, según las Escrituras, es decir, según el libro que ciertos humanos recolectaron y redactaron y modificaron y tradujeron muchas veces mal, dice que Dios es un mentiroso. No, no lo digo yo. Lo dice el libro en el que muchas religiones y personas basan su fe. Leamos de nuevo, si gustas, con Biblia en mano. Génesis 3:3. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: No coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Evidentemente, ni Adán ni Eva murieron al comer del fruto. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la palabra morirán haya sido mal traducida. O que quizás Adán y Eva fueran inmortales y en ese momento se convirtieran en mortales. Pero eso es otra historia. Aquí lo que verdaderamente nos interesa es el fruto que comieron. Lo cierto es que la Biblia nunca dice que el fruto fuera una manzana, ni una fresa, ni un higo. Además, aunque las manzanas se mencionan en las Escrituras, no se menciona nunca en el jardín del Edén, que es donde se encontraba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nadie sabe cómo era el fruto, y solo se justifica la especulación dentro de los límites bíblicos. Aunque, personalmente me atrevo a decir que originalmente Dios debió haber dado una mejor explicación que la que se nos muestra en la Biblia. Hay que tener muy en cuenta que una cosa es lo que ciertos hombrecillos supuestamente iluminados por Dios escribieron en la Biblia, y otra cosa es lo que verdaderamente Dios dijo y decretó. En fin, al analizar el fruto comido por Eva y Adán en el huerto del Edén, primero debemos entender que el tipo biológico, o sea, una manzana como tal, es irrelevante para la historia. Porque da igual si fuese algo comestible o no. Aquí lo que es realmente relevante es lo que esta fruta simboliza en realidad y qué es lo que provoca cuando se interactúa con ella. De acuerdo a varios expertos en el tema, el fruto del Edén representaba el conocimiento del bien y del mal. Pero entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿acaso antes de probar el fruto Adán y Eva no tenían conocimientos ni del bien ni del mal? Según lo que se puede apreciar en la Biblia, ellos habían aprendido a obedecer para llevar a cabo las tareas que Dios les había dado en el Edén. Estaban en ese estado de ánimo en el que es una alegría obedecer a la persona que amaban. Lo que se les prohibió hacer fue comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Esa clase de conocimiento, bueno y malvado, no era la misma clase de conocimiento que ya tenían. ¿Qué era el conocimiento de ser agricultores responsables y efectivos de la tierra? El conocimiento de poder elegir nombres para las plantas y los animales, y el conocimiento del amor de Dios cuando Él los visitaba cada noche. Pero cuando probaron del fruto, el nuevo y diferente estado de conocimiento del bien y del mal, significó que ahora tendrían que tomar decisiones sobre la moral. También significaría que llegarían a conocer el mal íntimamente. Es decir, que pasaron de la inocencia de un niño pequeño a la carga y la responsabilidad moral de un adulto. En ese nuevo estado, ellos eran responsables de cualquier mal moral que hicieran y por lo tanto culpables de transgresiones si no cumplían con la norma de Dios. Así es que nosotros, la humanidad, ya no estamos en la posición correcta con Dios, especialmente cuando llegamos a la edad en la que podemos tomar decisiones. El resultado de todo esto es la maldición en esta tierra en la que nos encontramos. La evidencia de el príncipe del aire, como la Biblia también llama a Satanás, es obvia en el mal que vemos en todas partes, especialmente cuando encendemos las noticias. Su mayor deseo es continuar alejando a la gente de Dios. Susurra o grita mentiras y nunca se detiene. No cada pensamiento que entra en tu mente es tu propio pensamiento original. Él deposita sus sugerencias y engaños en tu mente. Ahora, y esto es muy delicado, pero recuerda que estamos hablando de la Biblia. Aquí no estamos aún metiendo textos apócrifos y otras evidencias, pero de acuerdo a los textos oficiales y sagrados, Dios, en su gran amor, proveyó un redentor, es decir, uno que redimiera a la tierra y a su pueblo de Satanás. Todos lo conocemos. Su nombre es Jesús. Sin embargo, y aquí hay algo muy interesante, en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado las mentes de aquellos que no creen. De esta forma, podríamos especular que existe la posibilidad de que justo en este momento estemos viviendo en el reino de Satanás. Resulta que somos sus súbditos y que si queremos salir de su poder y entrar al reino de Dios, debemos orar y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Claro, todo esto es basado en las Sagradas Escrituras y ciertas religiones. Pero lo cierto es que en este mundo existe tanto el bien como el mal, y depende de nosotros de qué lado queremos estar. Yo soy el documentalista, y esto fue El Fruto Prohibido.
Escuchamos la historia de El Fruto Prohibido de El Edén, una historia que nos comparte el documentalista, y le agradecemos a el documentalista por haberla compartido con nosotros, pero es momento de terminar. Recuerden que si les gustó este programa, lo pueden descargar en nuestra página de podcast, en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.